Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas.
Estamos hoy en Sala de Prensa Blue, como todos los domingos, acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Feliz mañana para todos en Colombia. Bienvenidos, estaremos con ustedes hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol Ahora. Una semana cargada de muchas incógnitas, de muchos conflictos y de muchas preguntas. Hoy intentaremos responder algunas de ellas sobre el futuro político que plantean los unos y los otros, sobre las marchas contra el gobierno, el alcance que tuvieron, sobre la incertidumbre en torno a la elección de la nueva fiscal general de la nación, los premios Óscar, pero también un tema que hoy, quien lo creyera, se volvió un tema preocupante para los Estados Unidos. Atracadores de todos los pelambres están asustando a los habitantes de muchas ciudades de la primera potencia del mundo. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
Y comenzamos, doña Andreina, ¿cómo le va? Feliz domingo.
Don Juan Roberto.
¿Cómo le va a usted?
Muy bien,
encantado,
sí, señor,
de saludarla.
No, yo muy feliz también.
Eso está muy bien. Tanta amabilidad.
Es que ese doña.
Buen ambiente.
Pero es de cariño.
Bueno, lo acepto.
Bueno, ¿cómo nos fue esta semana? No, ¿sabe qué? En el mundo, antes de entrar con lo nacional, deme tres frases para definir cómo vio a Biden en el discurso del Estado de la Unión, que era más el discurso de un político.
Bueno, de un lado lo vi sumamente electoral. Sabemos que este discurso no es un tema electoral, sino más bien en su función como jefe de Estado. Sin embargo, fue completamente enfocado a su campaña.
Rendir cuentas, ¿no?
Exacto, se supone que es rendir cuentas, pero fue muy electoral, primero. Segundo, le diría que me pareció que fue muy contundente en varias de sus aseveraciones, sobre todo cuando hablaba.
¿Pero
qué?
¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio realmente?
Yo lo vi, a mí me pareció que estuvo bien el discurso, que estuvo bien hecho. Me parece que es un discurso que puede inclinar la balanza.
¿Sí?
En personas que estén dudando, por ejemplo. Yo sí creo, porque sí tocó unas cosas como del alma de los Estados Unidos, haciendo referencias inclusive de expresidentes como Nixon, que son pues republicanos, pero que tenían una forma de ver las cosas muy distinta a los republicanos de hoy, del ala dura de Donald Trump. Entonces me parece que hizo unas alusiones muy inteligentes. Y por último, sí, también lo vi un poquitico, dijo unas cosas que no eran precisas, por ejemplo, que él está reduciendo el déficit fiscal, cosa que todo el mundo sabe que eso es mentira. Entonces,
¿politiqueando?
Exacto, politiqueando. Entonces creo que tuvo esas tres dimensiones.
Bueno, y bueno, es que lo del supermartes, eso sí, chuleado. O sea, eso sí tiene sí.
No, ya eso es mera formalidad. Ya sabemos que ellos dos, que se va a repetir el escenario de 2020, que es lo que menos quieren los estadounidenses, que es Donald Trump versus Joe Biden.
Ahora, si quiere, hablemos de encuestas, porque creo que ya hay encuestas después del discurso, después del supermartes, digamos, intención de voto. Aquí teníamos una apuesta. Teníamos una apuesta casada con Juan Camilo Merlano,
sí,
que él decía que eso era ya, mejor dicho, que no veía tan claro que gane Trump. No sé, pero bueno, ya hablaremos del tema, hablaremos de noticias internacionales, sigue pues todo el horror de Israel, todo lo que ha ocurrido esta semana pues ahonda más esa crisis, incluso las muy duras críticas del gobierno estadounidense al gobierno Petro por su referencia al tema, en fin. Repito, muchas noticias en el mundo, pero en Colombia, María Camila, buenos días, buen domingo.
Buenos días, Juan Roberto.
Tal vez una de las más importantes tiene que ver con algo que se supone, no digamos que sagrado, pero ni intocable, pero que en cierta medida respetaban los de un lado y los del otro. Estamos hablando de nuestro sistema electoral. Aquí muchas veces se ha sugerido que hay dificultades, alguna vez se ha hablado de irregularidades, pero hablar de fraude. Y es que estoy viendo que desde el presidente hasta su acérrimo opositor, el expresidente Pastrana, coinciden en eso, en que aquí en Colombia en las elecciones se ha hecho fraude.
Sí, de hecho, Juan Roberto, en solo una semana el primer mandatario, el presidente, hizo tres menciones por lo menos, asegurando que incluso el sistema venezolano, el sistema electoral venezolano, que tiene una nube de cuestionamientos alrededor a lo largo de la última década, es más robusto que el colombiano. Dice el presidente, y eso ya lo vamos a entender, que el software que usa la registraduría para el conteo de votos y para lo que tiene que ver con la certificación de jurados, de mesas, es fraudulento, y dice él no solo que eso es un riesgo enorme para el 2026, cuando él salga de la presidencia, sino Juan Roberto, que a él le aplicó ese fraude. Eso fue lo que dijo esta semana.
Sí, un sistema que lo eligió, que permitió, lo eligió no, pero que por medio del cual se certificó que fue elegido presidente de la República. Él en su momento habló también de fraude, que se habían desaparecido
500 mil votos.
Que aparecieron. Y eso puede respaldar un poco su tesis. Juan Carlos Galindo es exregistrador nacional del Estado Civil. Me corrige usted, María Camila, pero él fue registrador entre los años 2015 y 2019, ¿no?
Correcto, ahí estuvimos con él en Corferias.
O sea que le tocó la elección presidencial de...
de Iván Duque como primer mandatario.
Primera y segunda
y
vuelta.
Y también el Congreso pasado.
Exactamente. Doctor Galindo, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
Juan Roberto, Andreina, María Camila, muy buenos días para ustedes y me alegra mucho estar en estos momentos en Blue para absorber pues las dudas que surgieron justamente de lo que decía tal vez María Camila, sobre las declaraciones del presidente Petro.
¿Se puede hacer fraude con el sistema electoral colombiano tal cual como está hoy, como lo conoció usted por dentro hace algunos años, doctor Galindo?
Pues Juan Roberto, mire, yo conozco el proceso electoral colombiano desde el año 2002. En esa época fueron mis primeras tareas de controlar el proceso electoral y la registraduría desde la Procuraduría. Y en ese momento, en 2002, con ocasión de las elecciones de Congreso, particularmente Senado, nos dimos cuenta desde la Procuraduría que el sistema tenía muchas falencias, tenía muchas debilidades, y derivadas muchas de ellas de que no había ninguna autoridad que vigilara cómo se organizaban y cómo se hacían las elecciones, particularmente en las mesas y puestos de votación en todo el país. Y a partir de ese año 2002, en el cual incluso me tocó formular una demanda de nulidad contra la elección del Senado de la República, que fue muy famosa pues por lo que significó y que anuló por primera vez una elección de Senado, pues a partir de ese momento, gracias al trabajo entre Procuraduría, entre Registraduría, se empezó a fortalecer mucho el proceso electoral. Y lo que tenemos hoy, ¿no?, 2024, es un sistema muy robusto, muy seguro, con muchas garantías, tanto de seguridad como de transparencia, que permiten decir que aquí en Colombia, desde el punto de vista del proceso electoral, no se puede hacer fraude. Se pueden presentar otras circunstancias, por ejemplo, donde sí puede haber todavía problemas delictivos en la compraventa de votos.
Pero eso es otra cosa, digamos.
Separada y totalmente independiente de lo que es el proceso electoral. Pero hoy el proceso electoral colombiano tiene, por decir algo, fuera de todo su sistema logístico de organización documental, y ahí hay una primera precisión que habría que hacerle al presidente Petro, sería que nuestro sistema electoral, nuestro proceso electoral, es un proceso, ¿no?, fundamentalmente basado en documentos físicos. Los softwares son colaborativos, pero la esencia son unas tarjetas electorales impresas, unos formularios electorales impresos que son diligenciados por los cerca de 700 mil ciudadanos que hacen su tarea ese día, que luego se someten a su verificación por parte de los escrutadores, y ellos van diligenciando a su vez otros formularios electorales. Y entonces es un sistema de voto manual y de voto físico, que toda la constancia queda en papel.
Sí.
Pero adicionalmente, desde hace años se viene incorporando la tecnología. Y no es un solo software, son muchos software lo que utiliza la Registraduría para la organización del proceso electoral. El de jurados de votación, el de testigos electorales, el del censo electoral, el del preconteo, el del escrutinio, el de la digitalización, en fin, son muchos. Pero todos esos están enfocados a brindar esas garantías y esa seguridad. Y además, para ya terminar esta pequeña explicación,
sí,
el sistema electoral tiene tres sistemas que llamo yo de autocontrol. Uno, que es el preconteo; dos, la digitalización de los formatos, formularios electorales; y tres, el escrutinio. Entonces, son tres procesos autónomos, pero que conducen a lo mismo: a contar y a verificar los votos y su consolidación. Y cada uno se hace por medios diferentes, pero eso permite que cuando haya algún error, alguna inconsistencia, cualquier circunstancia, pues pueda solucionarse en el curso de los escrutinios. Sí. Y justamente eso fue lo que sucedió, porque este es un proceso humano, un proceso que puede tener dificultades.
Doctor Galindo, sí,
sí,
pero ahí viene una duda frente a esto que usted nos cuenta, que es el blindaje de nuestro sistema electoral. Y es, y no hallándole la razón al presidente, pero sí abre nos da un margen de duda enorme, y es lo que ocurrió en las elecciones donde él salió escogido en las urnas como presidente de la República, y fue cuando tuvieron que alegar que había 500,000 de votos, decía María Camila, desaparecidos, es que y volvieron a aparecer. ¿Eso fue por fraude o usted qué le cuentan?
No, para allá iba, sí, Juan Roberto. El tema no es fraude, y fue en las elecciones
pero eran en la misma.
Eran para la lista del pacto histórico.
Eran en la misma época.
Correcto. Era la misma, claro, época, era mismo año 2022.
La misma época de las consultas.
Ah, sí, señor.
Pero elección,
época de consultas.
Elección sí. De Congreso.
Sí.
Pero entonces, ¿qué sucedió allí? El problema, diría yo, fue la conjunción de varias errores, inconsistencias o fallas en la preparación del proceso. Lo primero, jurados eliminaron a los viejos jurados que toda la vida habían venido prestando su labor y privilegiaron a los jóvenes. Los jóvenes no iban mucho a las capacitaciones o no le paraban bolas, entonces no quedaban tan bien capacitados. Uno, dos, el formulario de 14, pienso yo, tuvo un problema de diseño en la medida en que las listas cerradas, en las cuales solamente se colocaba el número de votos por el partido, que era solamente un renglón frente a las abiertas, que eran más de 100 renglones en el Senado de la República, ¿no? Dejaron esta, la del pacto histórico, en la penúltima página, en la última, en la parte más abajo. Entonces era un formulario de alrededor de 13 páginas, que la persona tenía que dictar todos los datos durante 13 páginas, y a veces pensaría yo, al final se le podían esconder esos últimos. Pero adicionalmente, a las dificultades para la lectura de los datos, se cometió en mi criterio otra imprevisión, y fue decirle a los jurados que donde no hubiere votos se colocaran asteriscos. Entonces eso hizo que esas fueran unas planas de asteriscos.
Sí, doctor Galindo, perdóneme, entonces, lo interrumpo, sí, pero es que mire que usted nos está mencionando una serie de temas que terminaron en un error y en una pérdida de unos votos. Entonces, ¿cómo podemos decir finalmente que lo que dice el presidente es falso? Si pues mire que el sistema no es del todo ajeno a que ocurran estas cosas. Por eso es que dice Juan Roberto, uno duda de lo que dice el presidente, porque si ocurrió esto, ¿qué nos libra de un error en 2026?
Pero en este caso él pareciera tener razón.
Claro. Si me dejan terminar la explicación, claro, de golpe van a entender que puede en un proceso electoral presentarse problemas, inconsistencias. Claro, es normal. O sea, es normal que pueda suceder. Y sucede a veces. Ah. Pero lo importante es que el sistema tenga mecanismos de control y de verificación. ¿Y qué pasó entonces en este caso? Todos esos problemas que les relato, ¿qué hicieron? Que no se transmitieran de cerca de 10,000 o 20,000 mesas de votación los votos del pacto histórico en el Congreso, en el preconteo. Sí. Pero cuando luego se empezaron a digitalizar esos mismos documentos y se puso la información en manos de los partidos, en este caso el pacto histórico, se empezó a evidenciar que había muchas mesas en ceros. Eso inmediatamente alertó tanto a la campaña.
¿Mesas sin qué, doctor Galindo? Es que no le
En ceros.
Okay.
O sea, que no transmitían votación.
Ajá.
Entonces, inmediatamente eso alertó, porque esa información se le transmitía a las campañas en tiempo real. Inmediatamente se alertó, se detectó la problemática con la digitalización de los documentos y en los escrutinios se corrigieron.
Exacto.
Es decir, se rescataba. Pero no es que hayan aparecido de la nada esos votos, los votos estaban, pero en desarrollo del preconteo no se transmitieron. Pero entonces iba a eso. Entonces fíjense que son tres sistemas que tiene de autocontrol el propio sistema. Pero además, los ciudadanos son los jurados de votación. Hay más de cerca de 300.000 jurados de votación. Y casi que de elección en elección vienen creciendo. Los partidos entendieron que era importante tener testigos electorales en las mesas y en las comisiones de escrutinio. Hay organismos de control durante la jornada de votación y la jornada de escrutinio. Hay observadores nacionales e internacionales que acompañan el proceso. Entonces, fíjese que es un sistema, desde mi punto de vista, un sistema sólido que además ha sido reconocido a nivel internacional por las organizaciones y por las autoridades electorales de otros países.
Doctor Galindo, bueno, nos queda clarísimo ese tema de que el mismo sistema fue el que arrojó, digamos, el error. Pero ahora, por ejemplo, el presidente Petro ha dicho también que la empresa Thomas Gregg & Sons, que ya sabemos que tienen una polémica transada con la licitación de los pasaportes, dijo que es el que tiene el control del escrutinio electoral y la cedulación en el país. ¿Esto es cierto o es falso?
No, es falso absolutamente. ¿En qué sentido? Quien maneja, quien es el aliado tecnológico para el manejo de la identificación de los colombianos es una compañía francesa que se llama IDEMIA. Ellos vienen desde hace muchos años, cuando se inició el proceso de modernización de los documentos de identidad, trabajando con la registraduría, es decir, desde el año 97 vienen trabajando esta firma francesa con la registraduría en todo el tema de identificación. Dos, la empresa Thomas Gregg y un grupo de otras empresas adicionales han venido trabajando con la registraduría desde el año 86. Apoyando en temas logísticos y tecnológicos a la registraduría. Esto ha permitido que ellos conozcan y se hayan convertido en unos aliados que le brindan soluciones y mecanismos de garantía al proceso electoral. Pero no manejan el software. Sí. Simplemente ellos hacen la parte tecnológica, pero quien lo maneja son la registraduría como soporte administrativo y tecnológico y los escrutadores, que son jueces de la República y notarios del país. Esos son los que manejan, pero además, ¿no?, a la luz y a los ojos de los testigos electorales, de los observadores nacionales e internacionales y a la luz de los organismos de control, procuraduría fundamentalmente.
Sí, me quedan unos instantes, Andreina hacía una pregunta aquí interna que quiero que se la tramita muy rápido. Nos quedan unos instantes, doctor Galindo, pero creo que vale la pena.
Doctor Galindo, rápidamente, porque estamos cortos de tiempo, pero sí llama la atención también que el presidente Petro dijera que el sistema electoral venezolano es incluso más confiable que el colombiano. Sabemos que allá hay un voto automatizado y esta empresa Smartmatic, inclusive en unas elecciones terminó diciendo que había una manipulación. Yo quiero preguntarle qué tan comparables son los dos sistemas.
Bueno, yo diría que no son comparables. El nuestro es muy superior al venezolano. Yo tengo muchas observaciones respecto al voto electrónico porque es un sistema que genera muchos riesgos. Incluso se han visto en Venezuela en últimas elecciones donde incluso los manejadores de la empresa que organizaba las elecciones aceptaron el fraude electoral. Lo otro, desde el punto de vista del planteamiento del presidente, me parece que denota en primer lugar una ignorancia absoluta del sistema electoral. Si ello fuera cierto, ¿por qué en vez de criticar y lanzar esos mantos de duda y de incertidumbre, por qué no como jefe de Estado dice, si bien hay unos temas, unas debilidades del proceso electoral, me voy a reunir con las autoridades, con la organización electoral, a ver cómo lo fortalecemos? No, es generar dudas, generar mantos de incertidumbre que no le hacen daño al país y que deja muy, o sea, muy cuestionado cuál es el propósito o el interés ¿no? En hacer esas afirmaciones.
Sí, que además es una reflexión más aquí de tertulia, doctor Galindo, pero reitero como arrancamos, es el mismo sistema electoral que le permitió a él en esas elecciones ser escogido presidente.
Pero también representante a la Cámara, senador y alcalde.
Sí, claro. Alcalde de Bogotá.
Alcalde.
Claro.
Alcalde también.
Es mismo sistema con el que después de haber sido miembro de un grupo insurgente, después de haber firmado en La Paz, de haberse reintegrado, haber participado en todos los procesos electorales, llegar de ser alcalde, bueno, concejal, él fue concejal en Zipaquirá.
En Zipaquirá, después representante a la Cámara del Polo, senador, alcalde
de Bogotá, y ahora presidente de la República. Ahí sí, como dirían por ahí, suficiente ilustración con el tema. Doctor Galindo, muchas gracias, como siempre, un gusto.
Juan Roberto Andreina Maracamila, mil gracias por la invitación y un gusto haber estado con ustedes.
El ex registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, hablando de la afirmación del presidente de esta semana, según la cual hay fraude con el sistema electoral colombiano.
Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
Caminar y saludar al mundo entero. Buena onda es saber que todos somos lo que comemos. Buena onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Buena onda es cuidarse muy bien cada día.
Buena onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Buena onda, cuídate para los que te quieren.
Arthur's Cookies Factory.
Historias detrás de la historia podcast.
Boombox. Cuando Mahoma llega a sus 40 años es cuando podemos empezar realmente a hablar del nacimiento del Islam. Ahí se le empieza a aparecer el arcángel Gabriel y en sueños le empieza a transmitir mensajes divinos. ¿Y a dónde viaja? A Jerusalén. Y por eso Jerusalén se convierte en una ciudad sagrada para el Islam.
Escuche este y otros episodios más en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio.
Boombox. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
Otra de las noticias para tratar de entender su alcance ocurrió, ¿eso fue el miércoles?
El miércoles 6 de marzo.
Sí, señora. Ocurrió en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Villavicencio, en Ibagué, en no menos de 10 ciudades. 18 ciudades de Colombia. La policía, que además yo tengo que ser honesto, yo no tengo ni idea cómo hace la policía para contar la gente.
Para contar, ¿sabe qué?
Entonces
sí,
la policía dijo, mire, el miércoles 6 salieron a las calles de las principales ciudades 56,000 personas. Me corregirá usted la cifra, pero esa fue...
Con inteligencia artificial y con todo eso desde aéreo, eso se saca rapidito.
Sí. No sé.
Sí, esas son herramientas. Yo no creo que eso sea al ojo.
No sé. No sé, pero dicen 56,524 personas salieron a la calle el miércoles. ¿A qué? A protestar contra el presidente Petro, contra sus propuestas de reformas, una marcha convocada, unas marchas, unas movilizaciones convocadas por la oposición. Pero más allá de la anécdota de la que tanto hemos hablado, la polémica se trenzó en redes. Después el gobierno ponía unas fotos, el mismo presidente salió a poner en duda las imágenes que mostraban una Plaza de Bolívar llena. Sus detractores le decían con imágenes en X, le ponían publicado. Imágenes, le decían, mire, y no solo en Bogotá, lo que pasó en Medellín, en Cali, en diferentes ciudades, repito, y el país de nuevo enfrascado en que quiénes salieron y quiénes no.
La polémica es por lo que usted dice, por el medidor, porque entonces unos ponen el ángulo donde la Plaza de Bolívar se ve más desocupada.
O cuando ya estaba vacía, pero pues la hora dependía de cuando la tomara usted.
Y siempre la polémica, incluso no solo esta vez, sino en las otras marchas, llamadas marchas de las mayorías en contra del presidente Gustavo Petro, siempre el mandatario lo que hace es ponerse a contar cuánta gente salió, y ahí radica la polémica, Juan Roberto.
No, pero en este caso, no quiero entrar en polémicas, pero se dedicó a matar al mensajero.
Sí, también.
O sea, que la culpa es del medio que publica, los medios que publican las marchas. Pero en fin, más allá, repito, de esas anécdotas, el mensaje, el fondo y lo que significó para Colombia ver lo que pasó esta semana. Don Pedro Medellín, un gusto saludarlo.
Buenos días a Juan Roberto y a todos allá en Feliz Domingo.
Nos interesa mucho, como siempre, conocer su opinión de lo que pasó esta semana con todo este asunto de las marchas contra el presidente Petro y contra su gobierno.
Pues mire, yo creo que lo que esta semana con el tema de las marchas, creo que fue una marcha muy importante, una marcha muy grande. Yo estuve en Cali porque tenía temas académicos y tuve la oportunidad de ver la marcha en Cali, y yo creo que la marcha de Cali tuvo más de 30.000 personas. Y creo que la policía tiene, como sus reportes sobre los delitos, un subregistro sobre los hechos.
Sí, ¿no? eso es muy raro.
Eso es 56.524.26, sí. Eso no parece.
Sí.
¿No? Entonces, pero me parece que es importante, fue una marcha muy importante. Mostró que se trataba de una marcha que no estaba convocada por un partido o un líder, sino una marcha en la cual concurrieron muchas personas que no están de acuerdo con la manera como el gobierno está conduciendo las cosas, y que es una manera legítima e ilegal de expresar el descontento o la oposición a un gobierno. El presidente convoca a las marchas como una forma de expresión para defender sus propuestas. Debería también respetar que sus opositores o los opositores a las reformas, cuando o a las reformas o a la gestión de gobierno o a la corrupción tan brutal que se está viendo en este gobierno, cuando convocan a las marchas como una forma de protesta, también es una forma legítima, democrática y legal a través de la cual la gente expresa su descontento. Ese me parece que es un tema que es importante y quería plantearlo en esa dirección.
Pedro, en el sentido, en el calificativo que usted da de la marcha, que es una expresión que no fue convocada por un partido o por un líder, uno podría decir que es una marcha políticamente huérfana. ¿Eso finalmente en qué se traduce? Si no vemos una cara visible de quien podría guiar esa oposición al presidente Gustavo Petro, estas manifestaciones, así sean recurrentes, si no tienen, sí, como una salida electoral, digámoslo, una cabeza electoral, ¿de qué sirven?
Mire, yo creo que son muy importantes. Primero, no es una marcha con escena, ni es una marcha de la organización sindical que aportó a la campaña del presidente. No son esas marchas, son las marchas de la gente que no está de acuerdo con el gobierno. Y en ese sentido, el primer mensaje del presidente es: hay una molestia, hay una incomodidad, hay una inconformidad con el gobierno, y el gobierno tiene que escuchar. Aunque como no hay un padre, sino hay muchos padres, y cuando hay demasiados padres realmente no hay ningún padre. Electoralmente, esto lo que muestra es la fuerza electoral de un sector que no está de acuerdo o que no ve con agrado el gobierno del presidente Petro, y que son personas que van a votar unos por el Partido Liberal o el Partido Conservador, otros que eran del Pacto Histórico que ya no están o que están arrepentidos. En fin, todos los movimientos, todas las organizaciones, todas las formas distintas que van a contribuir desde sus organizaciones políticas o desde la abstención a plantear su elemento. Entonces, desde el punto de vista electoral, si bien no tiene padre y no tiene un beneficiario electoral inmediato, sí son varios los grupos políticamente actuantes que van a tener un beneficio electoral. Hay mucha gente del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido Liberal, que con esto van a verse beneficiados, y que con esto es otro fenómeno, Juan Roberto y Andreina y María Camila, que es muy interesante. No sé si ustedes se percataron,
señor,
de las pancartas que había en las marchas con los senadores pidiéndoles que no votaran las reformas.
Sí.
Sí. A mí esto es absolutamente novedoso, porque eran la foto del senador pidiéndole: senador, por favor, no vote esto.
Y eso lo pone no sé si en la picota, pero sí en la primera línea de la opinión, ¿no? Al respectivo senador.
Exacto, senadores y senadoras, y eso me parece que es un elemento muy nuevo, muy potente y tremendamente democrático, porque eso revela es control ciudadano. Y esta es una marcha también de control ciudadano y de control político al gobierno. Entonces, me parece que es muy interesante eso, y que electoralmente la presión que hay sobre estos congresistas es grande, porque a la hora de votar les van a caer encima, y si llegan a apoyar los proyectos de reforma, pues van a tener sus consecuencias.
Doctor Medellín, luego de las marchas, el presidente Gustavo Petro trinó y decía que siempre va a haber fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Entonces yo le quería hablar sobre eso. ¿Usted cree que las personas que salieron a marchar son personas privilegiadas en su mayoría? ¿Qué es tener un privilegio?
Porque que no quieren perderlos.
Exacto, y no querer perderlos. De pronto tener la posibilidad de qué, de ir a una clínica cuando uno está enfermo y que lo atiendan. Ciertamente, tal vez no toda la población tiene la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, lo que hay que procurar es que todos lo tengan, no que los demás los pierdan tampoco, ¿no?
Mira, yo era muy crítico, pero pensando muy bien lo que dijo el presidente, creo que tiene razón. Es una marcha de privilegiados, porque claro que es un privilegio poder expresar lo que uno opina. Claro que es un privilegio pararse de frente a un gobierno que para movilizar la gente tiene que pagarle los buses y pagarle tal, y la gente que vino este día no le paga a nadie, ni vino por sus propios medios.
¿Pero entonces, es un privilegio o es privilegio, un derecho?
Es el privilegio de ejercer los derechos, me parece que es importante ahí.
Sí.
En esa perspectiva, es un privilegio que tengamos un grupo de gente tan grande de colombianos, que en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Manizales, se hayan expresado, o en Barranquilla o Santa Marta, se hayan expresado tan fuerte y tan claramente contra un gobierno como lo hicieron el día miércoles. Entonces, me parece que en ese sentido... Son privilegiados, sí, que pueden ejercer el derecho a expresarse. En Venezuela ya no todos pueden ejercer ese derecho, entonces ya no tendrán esos privilegios, pero sí es en ese sentido. Ahora, si es el privilegio de los ricos, que es en el sentido que el presidente estaba buscando, como generar una especie de brecha de confrontación entre los sectores más pobres y los sectores más ricos, buscando una confrontación de clases, pues también eso tiene la revelación de un hecho positivo, pues que qué bueno que haya tan numerosa cantidad de privilegiados que salga a marchar en el país.
Es un buen termómetro.
Eso es importante.
Sí.
Oiga, es un indicador de una buena distribución del ingreso.
Sí. Pedro.
O por lo menos que ha mejorado. Pero sí, si se trata de que son los ricos que estaban saliendo, buscando a bloquear el cambio, me parece que todos pedimos un cambio y todos queremos un cambio, pero el cambio no es ese que está planteando el presidente.
Yo siempre...
No es con Olmedo López, no es con Bolívar, en fin.
En fin, pero mire una cosa, a mí siempre me gusta la analogía, el símil de la fotografía, Pedro. Para ponerla completa están las marchas, está la reacción del presidente, deslegitimándolas, y radicalizándose cada vez más. Está la posición de un señor como el que entrevistó a María Camila esta semana, el presidente del Congreso, diciéndole al presidente de la Cámara: yo no estoy trancando las reformas, pero yo no las voy a pasar así, y yo no soy empleado del gobierno. Está la oposición que le está dando la dosis de la misma medicina al presidente que el presidente le dio a su antecesor Iván Duque, y que incluso utilizó en este gobierno para intentar sacar adelante sus reformas. Con todo este cóctel, con este revoltijo, ¿a usted qué le dice que el panorama político va a tener que, en lo que queda de este año y en el que viene, que ya estamos hablando de elecciones?
Pues mire, es una paradoja, pero es una democracia cuánta. Eso que acabas de plantear tú es la imagen de una democracia viva, actuante, movilizada, que no está quieta, y en ese sentido es muy positivo. Ese escenario de una democracia actuante, reactiva, propositiva también, porque no es una cosa en la cual sea solamente el efecto del cierre sobre el gobierno, me parece que es un elemento que nos va a marcar que este es el año 2024 es el año definitivo para el gobierno del presidente Petro. Porque el presidente Petro ha tomado otra decisión que es muy importante y que no le hemos dado la suficiente valoración, y es... Pareciera que cuando lanza el tema de que hay que ganar las elecciones y hay que evitar que esto se lo van a robar y volvamos a ganar las elecciones, quiso salir de una especie del bloqueo político y estancamiento económico con el que entregó 2023 para salir de la agenda de las reformas para entrar a la agenda de las promesas. En eso son muy buenos ellos, hacer promesas. La izquierda es muy buena haciendo promesas. Y en ese sentido, este año va a ser un año muy importante, porque es un año en el cual debían ser las realizaciones de gobierno, las primeras realizaciones reales de gobierno, pero parece que va a cambiar eso por más promesas. Entonces el mapa y la visión que nos quede el 2024 va a ser una visión muy compleja en ese sentido.
Y estamos en marzo,
va a mostrar,
¿no?,
realmente las posibilidades, sí.
Sí. El problema es
y
que ya
va a mostrar las posibilidades reales.
Sí, eso sí es verdad.
Sí, reales. Y tenemos ya el 24 y el 25 vienen las elecciones ya y arranca la campaña en serio.
Sí, Pedro, yo le quería preguntar por lo que usted mencionaba del Congreso, que no es un tema menor, y es la importancia que ha adquirido por el mismo discurso que ha empleado el presidente, pues no solo de decir que por ellos es que está estancada su apuesta política, sino porque para la otra gente, la que sale a marchar, es la salvación. ¿Usted cree que el Congreso de Colombia sí tiene el nivel de asumir esa carga?
Pues mire, yo creo que era una cosa que nosotros no dimensionamos. Colombia está por primera vez empezando a vivir consciente de la importancia de los jueces, y los congresistas están empezando a vivir o a hacer ver que también los congresistas son importantes y el papel del Congreso también es fundamental.
Sí.
Entonces, los colombianos estamos empezando a vivir con la importancia de las instituciones, valorando el papel de los jueces, y la gente empezando a valorar el papel que juegan los parlamentarios, y los parlamentarios entendiendo que su papel ya no es solamente el papel de buscar el favor político, la mermelada o el contratico, sino que también le toca responder políticamente. Pero, y estamos entrando en un espacio de responsabilidad política y en social muy fuerte, donde la gente empieza a exigirle a los funcionarios públicos responsabilidad política.
Pedro, usted menciona el tema de la responsabilidad política, y a propósito de esa misma, el presidente Petro, y se lo oí el viernes al ministro Velasco, me corregirá María Camila, repiten esto como un mantra. Dicen, si el Congreso no nos aprueba las reformas, nosotros las sacamos por decreto. Y ahí estamos hablando de una radicalización y de como una especie de maniobra, sino para saltarse la ley, porque pues la ley les permite tomar decisiones por decreto que después estudia la Corte, y ahí la Corte definirá si se caen o no. Pero más allá de eso, es un tire y afloje cada vez más fuerte, y no se ve por ningún lado algún resquicio o de acuerdo o de reflexión de lado y otro para decir, mire, saquemos unas reformas concertadas, ni de un lado ni del otro. Sí. Es decir, estamos llegando a un punto, usted dice, este es un año definitivo el 2024, pero de definitivo determinado ¿por quién o por qué?
Por los hechos políticos, por la realidad electoral. Sí. Si Petro lograba salir del año 24 con realizaciones, con hechos políticos concretos y con avances democráticos, Petro podía poner presidente para el 2026 en adelante. Pero si el año 24 no es un año que produzca, sino que sea un año de crisis, de bloqueo político y de estancamiento económico, pues el riesgo es que entonces el péndulo se corra hacia el otro lado muy fuerte. Y ese es por eso el año 24 es como tan clave, es el año que define los resultados. ¿Qué es lo que finalmente estamos viendo? Que este año 24, lejos de ser el año de la producción, es el año de la crisis. ¿Y qué es la crisis? La crisis es el año en el cual todos los actores tienen capacidad para bloquearse entre sí, pero ninguno logra imponerse sobre los demás. El gobierno siente que su reforma se las está bloqueando el Congreso, entonces busca sacarlas por decreto. Por supuesto, entonces los opositores van a buscar bloquear los decretos y van a buscar que por la vía judicial se caigan los decretos. Y los empresarios, de la misma manera, todos van a empezar a asumir una actitud a la defensiva. Y en esa situación, cuando una sociedad está a la defensiva y cuando no busca, en lugar de jalonar y buscar un proyecto de desarrollo y dar pasos hacia adelante, pues nos quedamos encerrados en esa crisis, y eso es mortal para el gobierno del presidente Petro.
Doctor Medellín, esta semana también veíamos la noticia de que anularon la elección, cambiando de tema, ¿no? De María José Pizarro como vicepresidenta del Senado.
No, eso hace parte del menú.
Parte del menú, exacto. Pero en este caso, bueno, veíamos al presidente Gustavo Petro también reaccionando a través de la cuenta de X y diciendo que porque cuando eran minorías y la oposición nunca falló a favor de estar en la primera vicepresidencia del Senado, que para qué quitarle las mesas directivas del Congreso si son pacto histórico y no a sus partidos constitutivos, pero para quitarnos las curulas si somos los partidos constitutivos y no pacto histórico. O sea, reflejando, digamos, la inequidad en algunas de las apreciaciones que se hace. Y yo quiero preguntarle si no también les dan herramientas de alguna manera al gobierno para que se atrinchere y diga que está siendo perseguido con decisiones como esa.
Y súmele, Andreina y Pedro, y oyentes y televidentes, en la decisión del Consejo de Estado, que le quitó la personería a Fuerza Ciudadana, el movimiento aliado del petrismo, que es el de Carlos Caicedo, el del Magdalena.
Lo que vemos también aquí es una justicia actuante. Este tema de que son las minorías en un lado, pero a la hora de votar, como son parte de la coalición, entonces son de la mayoría. Uno no puede decir que son que el movimiento de la señora Pizarro y su grupo eran parte de la minoría, no. Eran parte de la mayoría y fueron parte de los que se reclamaron como mayoría. Y si la regla de juego establecida es que las minorías deben tener presencia y deben tener participación en las mesas directivas, pues tiene que ser así, ¿no? Entonces, es la justicia actuante también, la administración de justicia actuante. Uno puede discutir, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero le toca asumir esa regla de juego. Que el gobierno, que eso le sirva al gobierno, para que el gobierno diga es que nos están persiguiendo. La gente ya está empezando a cansarse del cuento de que nos están persiguiendo, porque la gente está viendo que las promesas de los recursos para los viejitos no llegan, las promesas del dinero para los jóvenes no llegan, que las realizaciones y las promesas que se habían hecho no se están cumpliendo. Entonces no se trata solamente de un problema de que los tienen acorralados, sino que su propia incapacidad no les está permitiendo conducir el gobierno en la dirección que toca.
Pero Pedro...
Y es por eso.
Sí, y súmele algo para el análisis y la reflexión, y es, me devuelvo un poco a la estrategia del presidente y de quienes lo rodean. No solamente nombra cada vez personas más cercanas que capaces, dirían algunos detractores, más cercanas que, digamos, idóneas para ocupar los cargos en los que los está poniendo. Y no estoy poniendo en tela de juicio sus capacidades, pero hace eso. Y lo otro, Pedro, es que después de que ocurre todo lo que pasa con las marchas, emprende una andanada en su cuenta de X y en sus discursos contra los mensajeros. Y yo no quiero aquí entrar en un tema de gremio, ni que pobres los periodistas, ni nada de esos temas, ni libertad de expresión. Pero sí, él emprende una campaña no para buscarle solución a estos temas que usted toca, el de la ejecución, el de cómo hace, el de cómo ejecuta, sino de atacar a quienes critican o ponen en evidencia eso. El problema es que no se ve una solución clara a la vista para buscar realmente algo que nos genere algo de esperanza. O no sé si estoy equivocado.
La razón es obvia, y es que cuando no hay un antagonista... El presidente Petro es una persona que se mueve muy bien en las condiciones difíciles, pero sobre todo necesita un antagonista. Cuando estaba Uribe, o cuando estaban los paramilitares, o cuando había un antagonista, era perfecto. El problema es que hoy no hay antagonista.
No, sí lo hay.
El antagonista
somos los periodistas. Se unen los periodistas.
Como no hay un enemigo visible, entonces, ¿quién es el responsable? El mensajero. ¿Quién es el responsable? El que da el mensaje. ¿Quién es el responsable? El que está con visibilidad. Entonces, ante la falta de un antagonista político con el que él pueda discutir y decir es que se está oponiendo, es que me está bloqueando, pues el enemigo se vuelve los medios. Y el enemigo entonces es el mensajero, pero es porque él perdió el antagonismo, y ya los antagonistas son una masa informe de gente de todo tipo, de todos los estratos, de todos los niveles, de todas las diversidades, que hacen que están en desacuerdo con él. Entonces eso lo está llevando a que él tenga que buscar un antagonista, y su antagonista pues el más cercano y el más fácil son los medios de comunicación, es echarle la culpa al mensajero.
Pedro, veía, y no al problema, eso es como el señor del el cuento del sofá, que no quiero volver a echarlo acá, pero es el señor que encuentra a la señora siendo infiel en el sofá y vende el sofá como solución.
Sí.
Pero mire esto, el asunto es que yo sí quisiera una opinión final, Pedro, y es la siguiente, una opinión suya sobre algo que es clave. Real y objetivamente, ¿le está yendo tan mal al gobierno Petro como muchos hoy lo pintan? ¿O es que realmente tanto medios, opositores y diferentes sectores del país estamos siendo demasiado duros con el gobierno, el primero de izquierda que tiene Colombia?
Yo creo que nosotros estamos siendo demasiado democráticos y demasiado contemplativos con el gobierno Petro. Se le ha dado todo el margen, se le ha dado toda la posibilidad. La oposición ha actuado como todas las oposiciones, como cuando ellos eran oposición. La realidad es que tienen un problema de ejecución económica real. La realidad es que tienen un problema de corrupción efectiva. La realidad es que tienen un problema de que no tienen cuadros capaces de conducir la administración pública. La realidad es absolutamente contundente en términos de que no solamente tienen que estar haciendo invocaciones, sino que sus decisiones no logran pasar más allá de anuncios políticos. Ellos anuncian unas cosas, pero no logran convertir esos anuncios en hechos, ni siquiera en decretos, porque cuando hicieron decretos se le terminan cayendo por pura competencia, por pura falta de capacidad de hacer bien las cosas. El gobierno es un gobierno que tiene problemas muy serios de ejecución, pero sobre todo tiene problemas muy serios de concepción. Porque la gente que estaba, que sabía del tema, que manejaba las cosas, como Campo, como Jorge Iván González, como Cecilia López, hoy están fuera del gobierno. Eran las personas que tenían la experiencia, la conducción y la claridad sobre las cosas. Hoy tiene a sus amigos, a Bolívar, y tiene a Laura Sarabia como el gran potencial, que es una persona que tiene escasos 3 años de experiencia y la escuela de Armando Benedetti es lo único que puede reclamar el gobierno como su gran puntal.
Pues Pedro, gracias. Queda uno con muchas más preguntas y muchas
por reflexión. La clase de hoy.
Ave María. Don Pedro, de verdad, un gusto. Feliz domingo. Un abrazo.
Bueno, feliz domingo para ustedes. Gracias, Andreina y todos.
Juan Roberto.
Gracias.
Pedro Medellín, haciendo una... Esto es una disección.
Sí,
de una semana política, de un año político, de un mes político y de lo que viene.
Con todas las partes del cuerpo. Para el cierre, ¿sabe qué? Una frasecita,
señora,
del editorial de El Colombiano el viernes, uh-huh, que se llamaba Gracias a la tecnocracia.
Uh-huh.
La actual cacería de brujas dirigida hacia la tecnocracia, lejos de ser beneficiosa, podría tener consecuencias irreparables en la gestión de ciertas entidades estatales que hasta ahora han sido ejemplares.
Esto es Sala de Prensa Blue. Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa.
El reconocido coreógrafo francés Olivier Dubois, un referente de la danza contemporánea europea, presenta por primera vez en Colombia la obra Tragedie, en la que 18 bailarines desnudos exploran las emociones universales del ser humano. 15 y 16 de marzo. Boletas, teatromayor.org.
Código PULEP TEK185.
Como el calamar se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta.
Para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados.
Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín. Historia e historia. Historias bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio. La alternativa.
Y ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
11 de la mañana en punto.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
11 de la mañana en punto, hora de actualizar las noticias aquí en Blu Radio. Mucha atención, que el abogado Andrés Castro fue elegido como nuevo personero de Bogotá y posesionado ante el Consejo hace pocos minutos, hoy domingo. Todos los concejales votaron con un 10, una calificación de 10 al funcionario, mientras que están denunciando algunos concejales, algunos cabildantes, que esta elección ya estaba cantada y que esta persona, este abogado, el señor Andrés Castro, el nuevo personero, ya estaba elegido desde hace mucho tiempo. Catherine.
Andrés Castro es el nuevo personero de Bogotá. El presidente del Consejo, Juan Baena, lo posesionó hoy ante la corporación. Castro es pereirano, abogado y excontralor de Bogotá. Su elección se da en medio de los cuestionamientos de las últimas semanas, luego de que varios candidatos a ese cargo decidieran renunciar, argumentando que el personero ya estaba decidido. Se trata de Liliana Cardona Chagui, Marcela Cecilia Pinillos y finalmente el expersonero Julián Pinilla. Escuchemos.
Jura cumplir fiel y cabalmente con las funciones propias de personero distrital dentro del marco de la Constitución, las leyes y los acuerdos distritales, con la dignidad y el decoro que su cargo se lo exige.
Sí, juro.
Acá.
Sí, juro.
Si así lo hiciere, que Dios y la patria se lo premien, si no, que él y ella se lo demanden. Queda usted posesionado como personero distrital a partir del 10 de marzo del 2024.
Esto que escuchamos fue pues la posesión del funcionario. Como les decía, las renuncias de otros candidatos le despejaron el camino a Castro para llegar a la personería, pero hay que decirlo, el abogado había logrado el mayor puntaje entre los aspirantes en la prueba de conocimientos académicos y competencias laborales.
Muy bien, Catherine, muchas gracias. En otras noticias, las autoridades presentaron en Buenaventura la iniciativa Unidos por San Francisco. Esta es una intervención institucional que ha permitido reducir los homicidios allí en el puerto y también recuperar viviendas en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad de Buenaventura. Stephanie Toledo.
Miguel, el barrio San Francisco está ubicado en la comuna 7 del distrito de Buenaventura y es considerado como una de las zonas más vulnerables que tiene actualmente el puerto. Con altos índices de violencia y una percepción nula de la seguridad, desesperados los habitantes llegaron hasta las autoridades, donde pidieron un plan integral para poder salvar su territorio. El coronel Enrique Flores, comandante de la policía del distrito de Buenaventura.
Tener a San Francisco sin muertes violentas. Tener a San Francisco con 5 casas reconstruidas, tener a San Francisco con una sede que va a ser construida para la Policía Nacional, para que los policías puedan vivir con la gente aquí en el territorio, y por supuesto los grandes proyectos que vienen para San Francisco, como la construcción de la cancha, la adecuación del puesto de salud.
En medio de esta intervención también estuvieron presentes la alcaldesa de Buenaventura, Ligia Córdoba, y la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien manifestó que con esta intervención se busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Francisco, trabajando de la mano cada uno de ellos.
11 de la mañana, 4 minutos. Y la Procuraduría advirtió sobre los graves problemas que se atraviesan en la ciudad de Pasto, sobre todo por el hacinamiento en sus centros penitenciarios, que llegan casi al 200%, Juan Esteban.
Efectivamente, Miguel, pues las investigaciones que adelantó la Procuraduría General de la Nación confirmaron que el centro carcelario de Pasto, que tiene capacidad para 526 hombres y 42 mujeres, cuenta actualmente con más de 1,000 reclusos, lo que significa un hacinamiento del 180%. Además, el ente de control identificó obras de ampliación en el pabellón de mujeres que se encuentran inconclusas desde el 2021 o por sus suspensiones en los contratos o por falta de vigilancia. De acuerdo con la entidad, los retrasos podrían incurrir en una pérdida patrimonial cercana a los 500 millones de pesos. A lo anterior, las adecuaciones obligaron al traslado de las reclusas a otras cárceles en el país, lo que generó una serie de reclamos y acciones constitucionales por parte de los parientes. Y por último, la Procuraduría hizo un llamado a la vigilancia del lugar para que intensifique sus controles debido a denuncias por extorsiones y consumo y venta de drogas dentro de estas instalaciones penales.
Bien, Juan Esteban, gracias. Y 4 discotecas en la ciudad de Bucaramanga tuvieron que ser cerradas por incumplir con las normas legales. Esto en medio de operativos que buscan disminuir las riñas allí en los sectores de rumba de la capital de Santander. Boris Tejada.
Las autoridades de Bucaramanga cerraron 4 discotecas ubicadas en las zonas de rumba de Cuadraplay, Asturias y la calle 52, lugares donde se han presentado múltiples riñas a altas horas de la noche y donde la comunidad ha señalado quejas por el alto volumen de los establecimientos comerciales. Hace apenas 2 semanas, 6 bares también fueron cerrados en Bucaramanga. Jaime Beltrán, alcalde de la ciudad.
Con temas de sonorización, menores de edad, consumo de alucinógenos, van a ser sancionados de manera profunda, porque de nada vale que desarrollemos la economía, pero afectemos la calidad de vida de los bumangueses.
Esta semana empezó a regir el nuevo horario de la rumba en Bucaramanga y su área metropolitana, el cual obliga a los establecimientos a cerrar sus puertas a las 2 de la mañana todos los días.
Gracias, Boris. Y a 4 personas muertas y 3 más heridas aumentó el número de víctimas que han dejado 5 atentados sicariales perpetrados durante este fin de semana en el área metropolitana de Barranquilla. Adrián Jiménez.
Este fin de semana, múltiples atentados sicariales han bañado en sangre varios sectores entre el sur de Barranquilla y Soledad Atlántico desde el pasado viernes hasta la madrugada de este domingo. El caso más reciente se registró en el barrio La Floresta, en el nororiente de Barranquilla, en momentos en los que un hombre fue ultimado a bala por sujetos motorizados mientras se encontraba en el interior de una panadería en horas de la noche de este sábado. Entre tanto, en la urbanización Caribe Verde, en el suroccidente de la ciudad, se registró otro ataque a bala que dejó un joven de 18 años fallecido y 2 personas más heridas, entre ellas un adolescente de 17 años. Siguiendo con los casos de Barranquilla, un adulto mayor de 73 años, identificado como Jairo Alberto Perea Rodríguez, fue baleado en su propia vivienda en el barrio Carrizal, luego de que un sujeto armado irrumpiera en la misma y sin mediar palabra, le disparara mientras este se encontraba dormido. Por su parte, como Yesenia Carolina González Martínez, fue identificada la mujer herida en el barrio La Loma de Soledad, cuyas balas le fueron propinadas por hombres motorizados que, tras cometido el hecho criminal, se dieron a la huida con rumbo desconocido.
Y en deportes, está bueno el partido hasta ahora entre el Liverpool y el Manchester City. Está jugando el colombiano Lucho Díaz. Le anularon ya un gol por fuera de lugar, Mateo. ¿Cómo va el partido? Buenos días.
Ajustada victoria, ¿no? Frente al Brentford. Lo vimos por Star Plaza ayer con el
Miguel, buenos días. En este momento se juega el minuto 22 en el estadio de Anfield, donde se recibe el partido entre Liverpool y Manchester City, un encuentro clave que se encuentra 0-0 y que puede empezar a definir posiblemente el próximo campeón de la liga inglesa. El colombiano Luis Díaz es titular en el empate parcial, a quien se le ha visto muy incisivo, tanto así que marcó un gol, pero que fue anulado por fuera de juego. El Liverpool de Lucho tiene la obligación de ganar para no ceder puntos y retomar el liderato del campeonato.
En el Liverpool con Virgil.
El City. Noticias contra reloj en Blue Radio.
11 de la mañana, 8 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: acaba de anotar el Manchester City al Liverpool. Escuchemos un momentito lo que está ocurriendo allí en el fútbol inglés. Mateo, ¿cómo fue el gol? ¿Quién lo hizo?
El gol lo realiza el defensa central John Stones y pone el marcador 1-0 a favor del Manchester City en el estadio de Anfield. La tabla se mueve y ubica al Manchester City como líder de la liga inglesa con 65 puntos, segundo el Arsenal con 64 y el Liverpool de Lucho Díaz baja la tercera casilla con 63 unidades.
Cabezazo potente después de un tiro de esquina. Bueno, esta es la noticia en desarrollo. Por otro lado, la cifra, la petrolera saudita Aramco anunció una caída del 24,7% de sus beneficios en el año 2023, esto debido a la reducción de los precios del crudo y también a los recortes en la producción. Y quedamos atentos a la capital haitiana, Puerto Príncipe, que continúa sumida en una espiral de violencia desatada por las pandillas armadas, ante lo cual Estados Unidos anunció el domingo hoy una evacuación de parte de su personal de la embajada estadounidense en Puerto Príncipe y también reforzó la seguridad de la sede diplomática. Son las 11 de la mañana, 10 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Sala de Prensa Blue.
Blue Radio. De la montaña al mar, la que
sabor, calidad y rendimiento todos los días.
Harina de trigo, La Nevada.
Un producto de Organización Solarte.
Como el calamar se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta.
Para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados.
Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín. Historia e historia bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio. La alternativa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Aquí, en esta mañana de domingo, los vamos a acompañar hasta el mediodía después de las noticias de Voces y Sonidos. Mire, queda uno con muchas reflexiones después de nuestro último invitado. Y es que siempre en este espacio, pues nuestra obligación es poner a expertos, analistas, a hablar, a que den su opinión, den sus conceptos, para que la gente se haga su juicio de valor. Por lo general, es sobre temas, me da pena decirlo, que no son agradables.
Claro.
Siempre tratamos de volver visible a un país que para muchos colombianos quisieran que fuera invisible. Hago una encuesta de a quién quisiera la gente que se mandara a vivir a la Estación Espacial Internacional. ¿De aquí?
Los políticos.
No sé, pero es decir, la gente realmente se intoxica, y hablo la gente, el público, nos dice, oiga, ¿por qué hablamos de un país que no es posible, que no es viable? Nuestra siguiente invitada es totalmente lo contrario a ese precepto. Es una mujer que nos ha enseñado que hay un país posible, un país viable y un país que se puede construir sin mezquindades, sin egoísmos y sobre todo con una misión, la de servir.
La de servir y pensar en el otro.
Sí. Estamos hablando de Nadia Sánchez. Ella fue escogida esta semana como la mujer CAFAM del año 2024, ¿no?
Sí, Nadia Sánchez pues ganó entre un grupo de mujeres excepcionales, todas con trabajos muy loables, y obviamente pues nos encanta poder hablar con ella para que nos cuente un poco más sobre su fundación, sobre She Is, y sobre todo el trabajo que tiene con las niñas en situación de vulnerabilidad, a las que empodera a través de la educación, pues para que puedan integrarse en la sociedad y ser además líderes. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer que celebramos el viernes pasado, sí, creo que mejor imposible tener a una mujer como ella que empodera a otras mujeres.
Nadia, un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos hoy domingo.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.
Bueno, ¿qué es la Fundación She Is?
Bueno, la Fundación She Is la creé hace 8 años con un propósito de generar herramientas, educación, oportunidades a mujeres y niñas víctimas del conflicto armado y en extrema vulnerabilidad. Yo trabajaba en Washington, en el BID, y decidí crear este proyecto inicialmente para ellos al sector social. No pasó, y ahí empieza este proceso de impacto de volverme al país y crear la fundación, recorrer todos los territorios para conocer de primera mano esa gran realidad en la que nos enfrentamos. She Is tiene 4 líneas de acción con las que trabajamos muy fuerte. La primera es Ellas Esmeralda. Mi mamá se llama Esmeralda y ella siempre dice que donde hay una máquina no hay hambre. Y era cómo a través precisamente de esas herramientas y esa transformación productiva lográbamos romper ciclos de pobreza. Entonces Ellas Esmeralda trabaja con mujeres en todo el territorio. Tenemos 4 centros de empoderamiento construidos en zonas de conflicto armado como es Orito, Putumayo, Arauquita, y ahí hemos capacitado a más de 17 mil mujeres que se han graduado y han logrado romper círculos de pobreza. Ellas Astronautas es otra de las líneas que nos roba el corazón, y es el primer convenio histórico de una organización latinoamericana con el Space Center de la NASA, donde creamos el primer programa de habla hispana para niñas en extrema vulnerabilidad en áreas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que es una brecha gigante aún existente en Latinoamérica. Y seleccionamos niñas de todo el país en extrema vulnerabilidad con intereses en educación STEM para que por 5 meses se capaciten, reciban toda la educación en temas incluso de prevención, en áreas STEM, junto con la NASA. Luego tienen una inmersión en el Centro Espacial.
Y con este programa, ellos astronautas completan el ciclo, no solo en la inmersión en la NASA, que se van unas semanas, se entrenan con astronautas, científicas, sino cuando llegan a la fase LUMI, y es la fase más importante para nosotros como fundación, porque es todo el tema de la contención. En cuando ellas llegan al país, tienen que replicar todo este proceso para que más niñas se puedan inspirar, pero adicional conectamos a las niñas que están próximas a graduarse con becas en la universidad. Hoy tenemos 31 niñas becadas en la universidad, más de 50 becas en programación, robótica, y sigue esta comunidad alumni en todo Colombia, donde llegamos con ese proceso. Y la tercera línea de la fundación es el She is Global Forum. Puede trabajar con mujeres, con niñas en el país, de ser referentes en equidad de género. Decidimos crear un foro, y hoy en día, en la sexta edición, es el foro más grande de América Latina en equidad de género, donde hemos movilizado más de 5.000 personas en 3 días, 29 países, líderes mundiales que se reúnen a tocar temas importantes para la mujer, para el empoderamiento de mujeres y niñas y la equidad de género.
Día, usted, bueno, yo ahora vamos a ahondar un poco en estas iniciativas tan lindas que usted lidera, pero quiero entender un poco más su camino, porque usted dice que la fundación la tiene hace 8 años, usted, si no estoy mal, es muy joven, tiene 35 años, y que trabajaba antes en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. Quiere decir que usted a sus 27 años estaba en un puestazo, y usted decide pues abandonar el puestazo y dedicarse a ayudar a los demás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabe usted que usted tiene ese llamado y por qué decide hacerlo en Colombia además?
Yo me fui de acá a la Organización de Estados Americanos y de ahí salté al Banco Interamericano de Desarrollo como consultora internacional para integración y comercio. A los 3-4 años sale la oportunidad de presentar un proyecto para el sector social, y eso era lo que siempre había trabajado. Yo crecí en una familia muy dada al servicio, y donde tengo una historia de vida y una historia de vida de mis papás que me llevan precisamente a encontrar el propósito. Presento y creo She Is para el BID en su momento. No fue aceptado, y me acuerdo que una de mis jefes me dijo que por qué no presentaba este proyecto al programa de emprendedores emergentes que tenía en ese momento Barack Obama en el 2015. Y presento el proyecto. Quedé entre esos 10 proyectos, nos llevan a Kenia, a la Cumbre Mundial de Emprendimiento, cuando el presidente Obama llega a Kenia, y ahí decido renunciar al BID y entender que este era mi propósito y dejarlo todo y devolverme a mi país a fundar She Is. Y así en enero del 2016 nace She Is, y encontrarme con la realidad de esa Colombia profunda. Y gracias a Dios no pasó el proyecto en ese entonces, porque no estaría hoy contándoles cómo hemos transformado la vida de cientos y miles de mujeres y niñas.
Las cosas pasan por algo. Nadia, si uno ve el alcance de la Fundación She Is, ese alcance, como usted dice, llega a la Colombia profunda y llega fundamentalmente a las regiones donde la guerra, el abandono, el conflicto y todo ese amasijo de desgracias pues genera una sociedad resentida, sin oportunidades, sin sueños o con sueños que no pueden realizar. ¿Cómo empodera uno a niñas y jóvenes de estas regiones en medio de situaciones sociales, familiares, de orden público, de pobreza, para que digan, yo tengo derecho a soñar y a hacer realidad mi sueño?
Cuando conoces esa realidad, que es lo que nos pasa, nos damos cuenta que las niñas repiten los patrones y los círculos de pobreza que sus mamás han tenido que enfrentar. Entonces, parte de eso ha sido que nosotras lleguemos con herramientas y oportunidades. Cuando nombran la NASA, para ellas es totalmente imposible. O sea, es una aspiración que la ven muy lejana. Pero cuando logramos empoderar a una niña en ese territorio, indudablemente se vuelve en cientos de niñas, porque
claro,
se ven reflejadas.
Se replica el modelo, claro.
Completamente. Entonces, esa niña del Guaviare, esa niña del Bichá, esa niña del Amazonas, la primera indígena que fue a la NASA, imagínese, y que tiene estos programas, se convierte, lo que yo digo, en esa real influencer para sus niñas de su entorno.
Pero total.
Y ellas empiezan y dicen, no hay nada imposible. Y ahora imagínate las niñas que ya entraron a la universidad de CAS. Ellas...
Nadia, la interrumpo porque quiero que me refuerce eso, porque ahí está el valor del trabajo suyo. Dígame, de todas las 17.500 niñas que ha ayudado, en unos instantes regálenos la historia de ellas, de una niña a la que la vida le haya cambiado.
Tengo la historia de 715 niñas, pero quiero contarte la historia de Valeria. Valeria, San José del Guaviare, entró a nuestro programa de Ellas Astronautas.
Sí.
No solo transformó su vida,
y hoy estudio ingeniería biotecnológica en Antioquia, becada completamente.
¡Qué maravilla!
Y es un referente a seguir en el Guaviare. Y el Guaviare tiene situaciones difíciles.
No, pues,
donde
¿cómo?
En estos momentos...
¿De dónde es esta niña? Exactamente, ¿de qué zona del Guaviare?
San José del Guaviare, exacto.
¿Cuántos años tiene ella hoy?
17 años.
¡Qué maravilla! ¿Cómo logra una niña del Guaviare identificar que su sueño es estudiar qué? ¿Me recuerda la carrera?
Ingeniería biotecnológica.
¿Cómo logra eso usted a través de la fundación?
Acá hay un impulso y un estudio, y es que las niñas entre los 11 y los 13 años pierden interés normalmente en estas áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Ajá.
¿Por qué pierden el interés? Que precisamente es un tema arraigado de estereotipos en que esas carreras son de hombres, que no pueden acceder a esas oportunidades, tienen muy pocos referentes o roles a seguir femeninos, pero tienen el interés. Y si nosotros forjamos el interés de que sí se pueden estas carreras, que no es imposible y que cada vez son más mujeres y niñas en estas áreas, ellas vuelven y presentan precisamente la construcción de su personalidad, ese talento y esa orientación profesional para las áreas. Entonces, así es que nosotros logramos, porque potencializamos su proyecto de vida en esas edades donde nos dicen que no es posible.
Él no es posible. Pues Nadia, de verdad, solo me resta decirle una cosa. Gracias, de verdad, de corazón, y felicitaciones.
A ustedes muchas gracias.
Nadia Sánchez, la mujer CAFAM del año 2024, pero más allá del premio, hablamos de una colombiana ejemplar que ha logrado cambiar la vida de más de 17.000 niñas en Colombia.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
Bueno, ¿les quedó claro la labor de Nadia?
Espectacular, bueno, admirable.
Sí. Decíamos al comienzo de este segmento, aquí en Sala de Prensa Blue, que hacemos como, que eso es como un oasis en medio de tanta, de tanta mezquindad, ¿cierto? De
sí.
Nuestros políticos, de nuestra realidad política.
Y se acabó el respiro.
Se acabó el respiro. Don Pedro Viveros, ¿cómo le va? No es que usted sea mezquino. Hago la aclaración. ¿Cómo le va, don Pedro?
Yo soy Tarquino.
Usted es Tarquino, exactamente.
Yo soy Tarquino.
Exactamente. No, es que mire, no, la reflexión que hacíamos Pedro Vivero, nuestro amigo y compañero aquí en Blue Radio y Noticias Caracol, que veníamos de hablar de las marchas, de la política, del gobierno, de, en fin, de lo que siempre hablamos cuando analizamos la realidad que nos rodea, y decidimos hacer un alto en el camino para hablar de la mujer CAFAM. Qué labor la de esa mujer. Pero volvamos a nuestra cruda realidad, porque de esa cruda realidad pues vivimos en buena medida para definir el futuro de este país. La otra noticia de esta semana, hablábamos de las marchas, Pedro, pero lo vi en Sala de Prensa en Caracol Ahora, en Noticias Caracol Ahora, esta semana, hablando de una manera muy clara, Pedro, sobre lo que pasó esta semana. El primer hecho, las marchas. Su opinión de lo que pasó esta semana en Colombia, Pedro.
Juan Roberto, para mí es una posibilidad que brinda la democracia callejera. Es muy fácil hacer eso. Hoy en día, todo el mundo, en todos los países, lo está haciendo. A mí me pareció que efectivamente hay mucha sensación y mucha gente tiene en el ambiente que el cambio del presidente Petro no está funcionando, y lo están expresando de una manera muy pacífica y muy tranquila. Lo que yo le decía a María Camila en el Ahora del día de las marchas era que yo sentía que esas marchas era como un rebaño pero sin pastor. Hay un grupo de gente que sale a la calle, pero no hay un líder que jalone a estas personas como si lo hubo en el estallido social y en las marchas que se dieron en el gobierno del presidente Duque, donde el que jalonaba ese rebaño, pues es el hoy presidente de la República, Gustavo Petro.
Y ahí, Pedro, viene otra reflexión importante. La reacción del presidente y de su círculo a esas marchas.
Pues a mí me da la impresión que no están oyendo. Mire, Juan Roberto, yo me acuerdo cuando el presidente Petro daba alaridos diciéndole desde las plazas de Colombia al gobierno del presidente Iván Duque que oyera a los jóvenes y oyera las peticiones de unos sectores que, según el hoy presidente Petro, estaban excluidos. Y a mí me parece que el presidente se le olvidó cuando fue opositor y ahora que es gobierno. Hay una gente que le está diciendo al presidente que las reformas que están haciendo son unas reformas que necesita el país, pero no son como él las está cocinando en el Parlamento colombiano. Entonces, es muy curioso que una persona que reclamaba a grito herido, y le repito porque eran momentos muy complicados de los discursos enérgicos del opositor Gustavo Petro, y hoy no está oyendo una gente que sale pacíficamente a las marchas a decirle que tenga en cuenta que él tiene el 30% del país, pero el 70% no está de acuerdo con esas reformas, Juan Roberto.
Y más allá de no escuchar el mensaje, ¿qué mensaje envía el gobierno de izquierda, primer gobierno progresista que marchó en gobiernos pasados, deslegitimando o sí, desdibujando la marcha de sus opositores? ¿Ese qué mensaje se envía ahí políticamente?
Pues mire, María Camila, un saludo, María Camila. A mí me da la impresión que el presidente está desaprovechando una oportunidad histórica. Es el primer gobierno de izquierda que llega al mandato. Hay muchas expectativas alrededor de unos cambios que el país estaba reclamando, pero me da la impresión que se queda en el discurso y no llega a la ejecución. Y eso es muy duro para unos sectores que durante muchos años aspiraron a manejar el país y hoy en día pues ven mucha frustración. Yo a veces siento que el presidente se está cerrando para mantener ese grupo de voto petrista duro, y definitivamente a la mitad de su mandato comienza una campaña para garantizar ese 30-35% que él tiene históricamente, y se dedica a gobernar con ellos olvidándose de un sector que votó por él para que ganara, porque del 33% que él tenía al 51% con el que ganó, yo pienso que por no estar oyendo la calle, por no estar ejecutando políticas consensuadas, está perdiendo un buen segmento para pretender poner a alguien de su partido, de su movimiento, en las elecciones del 2026 en la Casa de Nariño.
Pedro, y el otro tema de esta semana que me gustaría que también habláramos es el tema de la terna para la elección de fiscal. Vemos que pues no se logró nuevamente, hubo un cambio importante en las preferencias y... pero va a haber una sesión extraordinaria finalmente este martes, lo cual en un principio, digamos, el presidente Echeverra, ellos habían dicho que no iban a convocar sesiones extraordinarias, porque ahora sí quieren poner el acelerador.
Pues a mí, Andreina, un saludo. A mí me llama la atención lo siguiente. Creo que ahí hay alguien que les gusta. Yo creo que esos tres nombres que presentó el presidente, a alguien le gusta a esa corte. Porque mire usted que han sacado, la máxima sacó 13, ayer otra persona diferente sacó 12. Sí. Me da la sensación que hay una especie como de idea de consenso para sacar a alguna de las ternadas. Y eso es positivo, porque quiere decir que vamos a tener por primera vez una mujer fiscal que pueda durar 4 años completo en su ejercicio. Eso me parece muy positivo. Sí. Y otra cosa que puede, de pronto, acelerar ese proceso es que en el mes de abril salen 5 magistrados.
Porque cumplen periodo, ¿no?
Sí. Porque cumplen periodo, sí, señor. Entonces, imagínese usted que se extendería esa votación. No. Ahora, lo que hay que tener, Juan Roberto, mucho cuidado, es que estos magistrados que salgan en unos años no nos den la sorpresa que hayan negociado algunas cosas y entonces usted comience a encontrar familiares y sé qué cosa dentro de las nóminas de la rama judicial.
¿Sabe qué me... Entonces, ¿sabe a mí qué me...? Sí, es la invitación es a que haya transparencia, ¿no?
Exactamente. Entonces, si van a votar unos señores que ya se van, Juan Roberto, mire, en otras cortes del mundo, los señores que se van a ir 6 meses antes de una votación importante no votan, Juan Roberto.
Mire, claro. ¿Cómo lo van a hacer?
Claro. Pero bueno, acá... porque de pronto... uno no sabe, ahí hay unos 3 votos que pueden inclinar la balanza, están de salida, y uno no sabe más adelante qué se puede encontrar. Yo respeto a la Corte, no estoy diciendo con esto que ninguno de los magistrados lo vaya a hacer, simplemente lo digo para que no tengamos después sorpresas, que se blinde la propia Corte en transparencia para que eso no ocurra, Juan Roberto.
Y sabe qué reflexión final, el tiempo acosa, pero mire, yo he visto varias elecciones de fiscal, usted también, hemos asistido, hemos sido testigos, y ahí hay unos juegos de poderes y unos intereses creados que ni para qué hablar de eso. Pero ¿sabe qué me ha llamado la atención en esta oportunidad? Hoy es domingo, el jueves fue la sala, ¿no? Del jueves por la noche a hoy por la mañana, usted no se imagina el lobby, y no a los magistrados, ¿quiere que le diga a quién? A este servidor,
aquí.
No le quiero decir...
Caramba, o sea, para tratar...
Claro, pero no. Le estoy diciendo una cosa. Y bueno, vi el viernes una entrevista con, que también me parece inédito, una de las candidatas, Amelia Pérez, sí, hablando con El Tiempo. Pero mire, están en un lobby con todo... A mí, las tres. Oiga, y lo más
fue
triste...
la que sacó al marido, que fue...
A Ave María, la que lo mandó al sofá.
Fue la que...
sí. No, el milagro es que siga
y
en el sofá.
Sí. Sofá.
Sí, pero más allá de esa
eso
anécdota...
Es...
Sí, eso es campaña. Sí. Es cómo llaman a los medios.
Sí, claro.
Y sabe también que es a... y cierro con esto, me da pena decirlo, a encochinar a los otros. O sea, es que es decir, el tema no huele bien, Pedro. No huele bien, de verdad.
Entonces... Esas cosas, Juan Roberto, hay que evitarlas, de verdad, para que eso salga bien y la primera mujer fiscal termine su mandato.
Que Dios quiera, diría alguien, las abuelas, por favor, de por Dios y por la Virgen, elijan fiscal el martes, ya no más. Yo creo que esa es la reflexión.
Exacto.
Así es. Pedro, feliz domingo.
Y Juan Roberto, déjeme decirle una cosita chiquita.
Señor.
Los que no quieren que elijan fiscal están cometiendo un error.
Claro.
Porque si no eligen pronto, este fiscal que lo alternó Petro se va a demorar más tiempo.
Es así de sencillo. Pedro, un abrazo. Feliz domingo.
Chao, abrazo, saludos, adiós.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, y porque lo mereces todo, mereces un almuerzo en familia con la tranquilidad financiera que te brinda El Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Así se siente como si estuvieras tranquilo en la playa. Porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del Popular. Y porque el que la tiene clara gana invirtiendo. Abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días. Y además, abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días, recibe premios al instante como televisores, bicicletas, aspiradoras robot y mucho más. El que la tiene clara gana. Ábrelo ya en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y blueradio.com.
La alternativa. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
Pausa, don Luis Carlos, corbatino y rojo, ¿no?
Sí, pero... en este momento rojo, pero esta noche lo cambio a uno de gala.
Ese rojo,
de gala.
Rojo
domingo. De lentejuelas.
Pero, porque es que esta noche es la gran fiesta, la o gran celebración. No, uno elegante para... Además, porque vamos a estar frente a la pantalla.
Vamos a tener esta noche un especial en Caracol Ahora, en Noticias Caracol Ahora, a partir de...
A partir de las 6 de la tarde, y sí. Esa es la principal noticia y la primera que hay que dar hoy. Y es que... Uno, la academia decidió retrasar la hora de la ceremonia habitual, que era a las 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, 8 de la noche, hora de Colombia. Decidieron correrla para no poner a trasnochar a la gente y para buscar un poco más de audiencia. Entonces va a ser a las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles, a las 7 de la noche, hora de Colombia. Pero esta madrugada, cambiaron los horarios en los Estados Unidos, se corrió una hora.
El tema del verano.
El tema del verano, exactamente. Verano. Entonces... hay ahora solo 2 diferencias con el Pacífico, es decir, que la ceremonia va a ser a las 6 de la tarde. Para los que están pensados conectarse a las 8, se van a perder los Oscars.
O sea, 6 de la tarde, hora de Colombia.
Arranca la ceremonia.
¿Eso qué hora es?
4 de la tarde, hora de Los Ángeles.
De la tarde en Los Ángeles.
Entonces, bueno, ahí vamos a estar a las 8 comentando. ¿qué está pasando? Recibiendo los comentarios de todos nuestros cinefanáticos, porque como decíamos, qué pereza no ver los Oscars solos y no tener con quién comentarlo. Total. Entonces, hoy vamos a acompañarnos entre todos, o sea, los cinefanáticos, para ir viendo la ceremonia y los vamos a estar comentando en el ahora.
La parchada comenzó con esa canción de
Billie Eilish, la banda sonora, la canción de la película Barbie. Barbie tiene dos canciones en esta categoría de mejor canción original, pero yo creo que esta es la que va a ganar, sí. Billie Eilish, y va a repetir Oscar porque hace dos años ganó con Time to Die del 007. Muy talentosa Billie Eilish.
Está muy leía un artículo en Vanity Fair este fin de semana que decía que hacía muchos años no estaba tan reñido el Oscar por la mejor canción.
Pero yo creo que aunque hay canciones fuertes
muy buenas,
aunque ahí se coló un poco la de Ken, la de Ryan Gosling, que lo vamos a ver participando en la gala principal.
Ken es fantástico, ¿no? A mí me encanta Ken.
No, pero a lo que voy es que la canción sí, no.
Pero además Ryan Gosling, pues no sé, creo que va a salir igual de polémico que cuando Antonio Banderas cantó Al Otro Lado del Río.
Ay, la canción de película
de Drexler. Claro, que Drexler cuando recibió el Oscar, él dijo, ahora sí, es mi turno, yo canto. 100%. Y cantó, porque es que Antonio Banderas no era para que cantara esa canción.
Pero es buena también, me da pena.
Buena. Pero la de Drexler.
Sí, bueno. Bueno, ¿qué pinta hoy la ceremonia? Hace 8 días usted nos decía, mire, los nominados, los sospechosos de siempre.
Sí, señor.
Pero en esta oportunidad, ¿qué va a tener? ¿Por qué hay tanta expectativa por esta ceremonia de los premios Oscar Luis Carlos?
Pues primero porque creo que hace varios años, y yo creo que décadas, no teníamos un grupo tan bueno de películas en la categoría principal. Las 10 que están ahí en sus distintos géneros y temáticas merecen estar ahí. Hay unas muy buenas películas que han llegado casi todas a la cartelera colombiana y eso hace muy fuerte la competencia. Creo que las competencias más fuertes están en la categoría internacional o película extranjera que conocíamos antes, y las categorías actorales están muy muy fuertes. Hay unas que ya están cantadas, pero hay otras que sí están en un cabeza a cabeza, y hay un movimiento general que dice que vamos a ver a Messi en los Oscar.
Y pues ojalá,
pero otro Messi, no el futbolista. ¿Recuerda usted en la película Anatomía de una Caída? Hay un perro que es fantástico, perro, sí. Que se roba el show, y ese perro se llama Messi. Y todo el mundo dice, tiene que estar en los premios Oscar, y muy seguramente lo vamos a ver desfilando esta tarde, y sería la primera ceremonia pet friendly de la historia en la Academia.
Luisca, siempre hay quienes terminan muy insatisfechos después de los resultados, y esa ha sido la crítica siempre. Para quienes nos están escuchando, expliquemos quién juzga esto, qué es la Academia, quiénes están ahí detrás.
Esa es una buena pregunta. Sí, ¿quién escoge a los ganadores?
Son más de 7,000 miembros los que tiene la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, pero en el caso, por ejemplo, de las categorías técnicas, son los mismos agremiados técnicos los que cogen su categoría, es decir, los directores de fotografía votan a mejor cinematografía, los compositores son los que votan a mejor música, exactamente, los editores son los que votan el mismo montaje. Por eso, cuando las galas principales del SAC, el Sindicato de Actores, ellos mismos son los que votan la categoría actoral, y por eso se ha repetido por lo menos en un 95% que los que ganan el SAG son los mismos que ganan el Oscar. Entonces, votan de manera sectorizada y especializada de acuerdo con su campo y su rama.
¿Cuáles son, según lo que usted ha leído, lo que conoce, lo que sabe Luis Carlos, los parámetros para escoger una película que sea ganadora?
Tiene que reunir, el gusto, la temática, la calidad técnica, el impacto en la audiencia y en la crítica. Si nos remitimos a este año, cuando la más favorita es Oppenheimer con 13 nominaciones, creo que le gustó a la crítica y le gustó a los espectadores, a la mayoría.
¿Por qué escogen una película como la, usted se acuerda? Yo no soy muy de cine, me da pena. La que ganó, la coreana.
¿Parásito?
Uy, Parásito, sí.
¡Qué hueso de película!
¡Qué hueso,
o sea,
gracias!
¿Cómo escoge una película de esas para ser la ganadora?
En este caso sí ya era un criterio entre temático, artístico, conceptual.
¿9
a
se
mí,
ganó?
No sé, Parásito al final se ganó 5.
Pero ganó la mejor película.
El año pasado, por ejemplo, ganó una que a mí no me gustaba, que era Todo en Todas Partes al mismo tiempo.
Ah, bueno,
que
eso.
Era bien. También algo estrambótica, rompía los moldes.
Eso no lo entiende nadie.
Eran unos multiversos contando la historia de una mujer volviéndose heroína en otros universos. Eso sí, una muy buena actuación de Jamie Lee Curtis que le valió, pero a mí no me gustó. Igual polémica generó Moonlight también, la que le ganó al final en el escándalo de La La Land, pero en esta ocasión, Coda también generó polémica porque Coda era una versión americana de una película muy linda francesa que era La Familia Bélier. Sí. Entonces eso también generó polémica, pero esta vez creo que todo va a apuntar a que sí vamos a estar contentos.
Pero Coda era muy bonita, pero es que uno ve esa...
Pero Coda era una adaptación no tan bonita como la original, y la original en su época no ganó, entonces sí generó bastante discusión
pero
por
bueno,
eso.
Pero bueno, ¿hay objetividad en esa escogencia?
Sí, ahora, también hay mucho lobby.
Ah, bueno.
También hay influencia, también los estudios le invierten millones de dólares en el lobby que hacen, invitan a los... De esto se denunció y se ha eliminado últimamente porque ahora hay un poco más de transparencia, pero antes le mandaban regalos a los jurados, a los miembros de la academia, los invitaban a comer, les hacían sesiones privadas con los actores.
¿Qué gana una película con ganarse un Oscar?
Prestigio. No más.
Eso.
No ganan dinero, algunos premios se llevan los actores, pero no se ganan más que... Bueno, es que en el caso de un actor, cuando ya es ganador de un Oscar, pues el siguiente contrato ya hace que se cotice.
Esa es la referencia. Usted dice tal ganadora o nominada al Oscar.
Eso ya es un sello que ponen, que incluso es una marca obligada que hay que poner cuando se promociona una película. El ganador del Oscar tal, o el nominado, incluso hasta el nominado.
Sí, Luis Carr. ¿Qué tanta audiencia esperan? Tuvo una época en que no lo veía nadie.
Por eso mismo corrieron el horario. Están buscando recuperar audiencia, están buscando superar la cifra de los 20 millones de espectadores en el territorio americano.
¿Cuántos tiene el Super Bowl?
Uy. No, el Super Bowl logra los 70.
¿Cuánta gente pudo haber visto el jueves a Biden? ¿Se acuerda que también estaban apostándole a eso el discurso de la Unión?
Sí, pero ese sí fue más poquito, yo creo.
Sí, pero también esperaban una audiencia altísima. De hecho, creían que podía ser una de las más altas audiencias. Pero digo, el tema al final del camino es para decir, ¿hoy están más vigentes que nunca los Oscar o están de capa caída?
Yo creo que estuvieron de capa caída, están recuperando prestigio. Las películas de este año, por eso el fenómeno Barbenheimer también influyó tanto. Y el cambio de horario, los artistas que van a estar... Toda la campaña que han hecho y que además ahora en estos medios digitales no solo se va a transmitir por TNT, sino que las plataformas como HBO también, o bueno, ahora se llama Max,
esos de los derechos,
que Max
ya
ahora tiene los derechos para transmitirlo a través de los servicios de streaming, pues eso va a intentar capturar la audiencia joven, sobre todo.
¿Quién va a presentar en esta oportunidad?
Se llama Kimmel.
Jimmy Kimmel
es la cuarta vez que presenta los premios Oscar.
Es muy bueno
y es respetuoso.
Sí.
Es bueno y respetuoso, y su humor
no hace que chistes malos, sí.
y que no se meta tanto con los personajes que van, ¿no? O sea, que no incomode como con si lo hacen personal, en los Globo de Oro.
Sí.
Que era algo que hacía Ricky Gervais, el que estuvo en los Globo de Oro, el británico, que hasta salía con un vaso de cerveza en su atril.
No, patético. Bueno, más música, ¿no? ¿Qué otra canción está?
Hay unos trailers que hemos traído del algunas películas, escuchemos un poco. Yo creo que vale la pena escuchar el tráiler de la película que en mi concepto va a ser la gran ganadora de la noche, que es Oppenheimer.
Sin duda.
Mis cuentas, va a ganar mejor película, va a ganar también mejor dirección Christopher Nolan. Es la hora de que reciba el premio de la Academia. Después, además, creo que son unos méritos también acumulados para él después de que ha hecho Inception, Interestelar, la trilogía de Batman, Memento, ha hecho realmente unas películas maravillosas. Va a ganar mejor actor para Cillian Murphy, va a ganar mejor actor secundario para Robert Downey Jr., va a ganar mejor música con Goranson, espero que gane mejor cinematografía y de pronto se araña una más técnica. Así que yo creo que mínimo se va con 6 en el bolsillo.
¿Con 6 en el bolsillo? ¿Cuánta gente vio el discurso de Biden?
24 millones de personas.
No, siempre.
Siempre, buena audiencia.
O sea, si los Oscars esperan 20 y este vio 24, pues es lo que le pone punto alto, ¿no?
Sí. ¿Cómo? Fue una oportunidad que tuvo Biden.
No, pues ¿cómo? Mire, volviendo al tema de Oppenheimer, el indiscutido va a ser el de la película y el de mejor actor.
Mejor actor de reparto Robert Downey Jr., que se ha ganado todo. Cillian Murphy no se ha ganado todo. Cillian Murphy se ganó el Globo de Oro, pero Cillian Murphy, por ejemplo, no se ganó el premio de la crítica, que fue para Paul Gamiati, que es su más firme contendor, que también se ganó el Globo de Oro por la película Los que se quedan. Si alguien le puede arrebatar el Oscar a Paul Gamiati, es Paul Gamiati.
Bueno, ¿cuál otra? Después, digamos, en el escalafón, después de Oppenheimer, la otra ganadora.
La otra ganadora, es que va a haber...
¿Qué estamos escuchando ahí?
Oppenheimer, justamente.
Opi.
Además que tiene un diseño sonoro esta película, y la gente que la pudo ver además en IMAX, que fue el formato en el que se rodó, yo me la vi en IMAX.
Yo también me la vi
en IMAX. Es absolutamente absorbente.
Yo me la vi en mi casa, en mi Kazax. Yo me la vi en mi Camax.
El nuevo formato de televisión en la cama. No sé qué película vaya a obtener más de dos premios de la Academia. Creo que va a estar muy repartido ya el resto de categorías.
El que estén tan repartidos y una sola película sea la que arrase, que... ¿Qué le indica a usted?
Que hubo una diferencia superlativa con las otras y que hubo una preferencia.
Pero hacia arriba,
claro, eso. Porque es que las otras igual también están en un gran nivel. Si analizamos la presencia de Anatomía de una Caída, una película que ha sido sensación toda la temporada desde que ganó Cannes, y que curiosamente la Academia Francesa...
Ahí lo tenemos.
Sí, vamos a escuchar un poquito. La Academia Francesa, en una decisión que nadie entendió, aunque tuvo unos tintes políticos, no la escogió para que representara ese país en la categoría internacional, pero entonces se fue por otro lado y recibió 5 nominaciones.
Buenísima.
Es una película espectacular.
Escuchemos.
I need you to be precise. Tell me everything.
Yes.
La abogada.
¿Esta película de qué trata?
Esta película es la historia de la muerte accidental de un escritor cuya principal sospechosa es su esposa.
A bestia.
Y ellos vivían en una campiña en los Alpes franceses, estaban esta familia allá, apartados del mundo, y el otro personaje que vivía con ellos era su hijo ciego, y el hijo ciego es el que encuentra a su padre. Y es el que determina además el curso del juicio. Es de un guión brillante.
A mí personalmente las películas de los Oscar me da una pereza, pero
que hay unas muy buenas.
En esta oportunidad
es
sí.
Uy, este año hay unas
muy buenas. La vi, es magistral.
Esta tiene que verla. Anatomía de una Caída. Bueno. Se ganó el BAFTA también, se ganó el Globo de Oro a Mejor Película
Extranjera.
¿Esta
le puede competir Oppenheimer o no cree usted?
Le puede competir en algunas categorías.
Pero no en la de Mejor
Película. En la de Mejor Película no. Pero si me preguntan a mí, de las 10 películas, además de Oppenheimer, ¿cuál otra merece ganarse el Oscar? Anatomía de una Caída, de Justine Triet, una directora francesa maravillosa, y con la actuación de una actriz alemana estupenda, que es Sandra Hüller, que está nominada también al Oscar por su actuación en esta película.
Así como actriz principal.
Mejor actriz principal. Maravillosa.
¿Usted se cree el tema de que es una mujer, cotidiana, mostrando su vida, sus problemas en su matrimonio? Es decir, la película y la actuación del niño es...
La actuación del niño es impresionante, y la del perro. Por eso quieren llevar a Messi a la Academia. Pues una estupenda película, de esas películas clásicas de guión y de juicios.
Y devuélvame el casé con lo del perro. ¿Messi actúa?
El perro se llama Messi.
¿Pero actúa?
Tiene escenas dramáticas, lo ponen a actuar. Tiene una escena impresionante.
Claro, pero es verdad.
Claro, el mío también tiene tintes de actor. El mío es como medio
el suyo actuó. Sí. De hecho, podemos anunciarlo como en Caracol. Ahora en 2 semanas va a salir el perro actuando.
Sí. El mío va a salir actuando. Pero sí, él es palitraquero, él es medio dramático. Ay, no. La otra que puede ganar, que puede tener reconocimientos previos.
Va a estar ahí pellizcando premios Los que se quedan, que es la película dirigida por un hombre que ya había hecho una cinta maravillosa que se llama Entre Copas, Alexander Payne. Cinta ambientada en los años 70 de un profesor en un colegio de Nueva Inglaterra que tiene que quedarse casi que atrapado en el receso de invierno de final de año en el colegio. Se queda él atrapado con un estudiante medio problemático y la cocinera. Y el papel de la cocinera, que es el de Davin Joy Randall, ella ya se ganó todo este año. El SAG, la crítica, el BAFTA, el Globo de Oro, se ha ganado absolutamente todo y ella se va a ganar el Oscar. Y este actor, Paul Gamiati, es el que le podría quitar el premio a Cillian Murphy de Oppenheimer, porque ya se ganó la crítica y se ganó el Globo de
¿cómo
Oro.
¿Cómo se llama la película?
Los que se quedan. The Hot Lovers es el título en inglés.
Este es el...
Are falling in love with the holdovers.
I thought all the Nazis were hiding in Argentina.
Director Alexander Payne.
Maravillosa esa película de personajes, de actores, de tres personalidades tan distintas que termina el guión llevándolos a unirse en una cofradía de amistad y de comunidad también. Es una muy buena película de Alexander Payne.
Bueno, ¿cuál nos falta?
Hay que apuntarle a la categoría internacional en la que hay muy buenas cintas este año, la extranjera o de lengua no inglesa. Por supuesto que le haremos fuerza a la película hispana, que es la de Juan Antonio Bayona, de La Sociedad de la Nieve, que se ganó 12 premios
Goya. No la he visto, pero me dicen que es magistral. Escúchame.
Es magistral.
¿Quiénes eran esas imágenes? Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación.
No, es una maravilla.
Es estupenda.
Luis Carlos, antes de hablar de esta, ¿qué tanto influye para bien o para mal, que hoy la gran mayoría de películas no sean de la gran pantalla, sino que sean de plataformas. Hablo de las nominadas.
Yo creo que influye para bien en la medida en que, de todas maneras, estas películas debieron tener una cuota en pantalla. Es decir, tuvieron que también presentarse en
pero
el cine.
Pero originalmente son
de, son de estudio, son de plataforma, pero uno de los requisitos de la academia es que se tiene que haber presentado en pantalla grande. Y yo, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve la vi en pantalla grande porque
¿sí?
se presentó en Colombia en pantalla grande.
Yo tampoco sabía que la han presentado. Yo no la he visto. No la he visto, no he tenido tiempo, pero...
No, es muy buena.
Pero
no
es muy buena.
Pero se dijo que se la iba a ver para
sí,
hoy.
Tiene
no
una...
O no he tenido tiempo.
Pero vale la pena que la vea porque es una gran película y el director ha hecho un trabajo realmente magistral. Tiene todos los méritos para llevarse el premio para España. El problema es que se va a enfrentar a una estupenda película que se llama Zona de Interés, una película británica sobre el Holocausto.
¿Esa es la que le compite a La Sociedad de la Nieve?
Esa es la que le compite a La Sociedad de la Nieve y muy seguramente va a ganar. Una película, escuchemos un poquito de Zona de Interés.
Zona de Interés.
Es una película que trabaja mucho el tema sonoro, porque es la historia de un comandante nazi que intenta vivir la normalidad de la vida en familia, su esposa, sus hijos, pero su casa queda al lado del campo de concentración que él dirige. Es una película que habla de la estupidez de la maldad, de la inutilidad de la guerra, de la banalidad incluso de la maldad.
Muy, muy como por el estilo de una de hace un par de años tal vez, Sin Novedad en el Frente.
Sin Novedad en el Frente nos hablaba, Sin Novedad en el Frente se ubicaba más en la Primera Guerra Mundial, esta
pero
es en
la
segunda, la
mirada alemana.
Pero al final es cómo la gente se va deshumanizando en medio de la guerra también, y aquí esta película que es británica está hablada en alemán, y la actriz, que es Sandra Hüller, es la misma de Anatomía de una Caída. Es que este año para esta actriz fue increíble y acá hace también un gran papel. Es maravilloso.
Yo nunca la había visto.
Pero es maravilloso. Eso sí es novedoso. Pues yo nunca había oído que una misma actriz, bueno, nominada
en dos películas
que estén disputando.
Sí, además una película británica que está hablada en alemán y la otra película francesa hablada en francés y en inglés. Es que la versatilidad de esta mujer es realmente increíble.
Habla
por eso
muy bien de
es
ellos.
Increíble, Sandra Hüller. Y esta película tiene 5 nominaciones al Oscar, la de Zona de Interés.
No solo la de película.
Mejor película internacional, mejor película, mejor guión, mejor director para Jonathan Glazer. Así que es una gran película. Está en cartelera desde hace 2 semanas en Colombia.
Alguien diría, y pasa como cuando uno habla de libros, Luis Carlos, ¿qué voy a ver a cine para divertirme? ¿De lo que hay nominado hay para divertirse?
The Hold Lover, Los que se quedan, es una película para divertirse. A mí me parece que Vidas Pasadas es una película que en medio de su tono romántico está bien hecha para divertirse porque es una historia de un reencuentro amoroso de dos personajes que la vida los separó hace mucho tiempo y la vida y las redes sociales terminan de nuevo encontrándolos. Una película realmente maravillosa de una directora que se llama Celine Song que lastimosamente no le alcanzó para llegar a la categoría de directores porque es que los que están ahí realmente no había cómo sacarlos, pero si la categoría fuera de 6 había que meter a Celine Son por esta maravilla de película de Vidas Pasadas. Y le había recomendado yo la semana pasada la película de Mi Amigo Robot. Esa película es para divertirse en cine, es una maravilla de cinta, también española.
Muy buena, sí.
Es maravillosa y estamos escuchando. Tiene mucho componente musical, es
no,
una
buena,
historia.
Aquí me regañan.
Una oda a la amistad.
No, sabe a mí que de pronto me hace dudar para verla que no tenga diálogo, que no tenga. O sea, que
es que puede ser divertido. Esa es la gracia, el poder de la imagen.
¿Cuánto dura?
Dura hora y 20 minutos.
¿Hora y 20 minutos? Uno se está,
Las películas duran hora y media.
Sí, pero esta no tiene...
Dura 2:46 y me la vi toda. Bueno,
Oppenheimer duraba 3 horas.
Sí.
Esta película está bien, es maravillosa. Realmente es un regalo de la cinematografía moderna. Todo el mundo sale regocijado con esta película. Es muy linda, es animada, se desarrolla en Nueva York, tiene música de los 80. Remember, September, es el protagonista de la historia todo el tiempo.
No,
realmente.
buena. Sí.
Oiga, Kool and the Gang viene a Bogotá, ya hay concierto. Por cierto,
¿sí?
Hablando de
cambiar
otro
de tema.
Cambiando radicalmente de tema, pero creo que
esta es la gran
importante.
Apuesta de España en la categoría animada, que es una categoría siempre
dice
interesante.
Dice Andreina, yo quiero participar en la tertulia, entonces ya
aporta. Kool and the Gang.
Yo quiero cambiar de tema, no tan radicalmente, pero sí ya no del tema de fondo, sino de forma, y es sobre la alfombra roja.
Ajá.
Luisca, ¿qué se espera? Porque siempre eso es lo que...
Eso es en un ratico.
Eso es en un
ya,
ratico.
Sí, no, eso ya es.
Que es en la parte que Andreina y yo nunca nos perdemos y empezamos a comentar así.
Sí, no, para empezar, volvimos a la alfombra roja.
Eso es chévere.
Sí, la novelería, ¿cómo se llama?
A mí los trajes. Para empezar, volvemos a la alfombra roja. Recuerden que el año pasado les dio la loquera de poner una alfombra color champán, que para contrarrestar el calor y para resaltar los vestidos.
Total eso.
No, volvemos a los 275 metros de la alfombra roja.
¿275 metros?
Esos son dos cuadras de alfombra.
Eso es un cuarto de kilómetro.
Eso es un es increíble. Y durante esos 275 metros está una hilera de medios de comunicación internacionales de todo el mundo que se apostan ahí en dos escaleras de cámaras y cámaras y cámaras y cámaras de medios acreditados de todo el mundo. Y en la medida en que usted se va acercando al fin de la alfombra, pues también va logrando protagonismo e importancia al medio. Al final, por ejemplo, está TNT y Entertainment Television. Televisa es muy importante.
Que pagan los derechos para estar.
Que pagan los derechos. Yo tuve la oportunidad de estar en el espacio de CBS, que es muy importante, nuestro aliado de la alianza. Y ahí estuvimos nosotros reportando cuando tuvimos la oportunidad de ir hace 8 años ya, Juan Roberto.
¿Cómo pasa el tiempo?
En el 2016, cuando estuvo el abrazo de la serpiente.
Eso ya pasó mucho tiempo. Eso, Caracol ahora desde el lugar de la noticia.
Desde el lugar de la noticia. Luis Car, ¿cómo irá a sufrir el tal vez... Si le entiendo yo y lo que he leído y por lo que le oigo a usted, que tal vez el gran protagonista de la noche va a ser el protagonista de Oppenheimer. Sí, le recuerdo un artículo que ha salido en varios periódicos del mundo donde él dice que él odia la fama.
Es un personaje tímido.
No, perdón, puedo decirlo como lo dijo.
¿Sí?
Dijo, me sabe a mierda.
Sí, él no se siente cómodo con las entrevistas.
Lo dijo así, digo, yo no logro entender cómo a uno lo ponen a reírse, a entrevistarlo. O sea, ¿cómo va a ser el tipo o el señor o el hombre sobre el que van a recaer todas las miradas, todos los lentes, todas las preguntas y todas las imágenes? Porque sin duda va a ser el gran ganador.
Sí.
Cillian
Murphy ha mostrado siempre su incomodidad con este tipo de eventos sociales y de prensa en los que tiene que participar por obligación de contrato. Él tiene que estar ahí.
Eso dice en las entrevistas, que lo peor es que lo hace obligado.
Claro.
Y uno lo ve en las tomas y en los detrás de cámaras,
y
él haciendo caras, haciendo muecas, respondiendo de mala gana incluso algunas. Pero cuando encuentro un periodista que le pregunta cosas inteligentes, él se suelta. Que esa es también una responsabilidad. Es un tipo inteligente, pero es muy inteligente, brillante. Christopher Nolan lo ha tenido trabajando con él en más de 6 películas y en esta le dio el protagónico. Él sabía que le iba a dar un buen resultado y se ganó el Oscar. Se va a ganar el Oscar.
O sea, es un actor de verdad, no quiere por la fama, sino porque ama el arte.
Leía yo sobre este hombre, exactamente. Leía yo, y él lo decía también. Confesaba que no en Oppenheimer no, pero en la serie de Netflix que lo volvió famoso,
Peaky Blinders,
que él adaptaba los guiones, los libretos. O sea, eso
debe ser facilito trabajar con él, ¿no?
No,
debe ser una sedita.
No, pero dicen adaptaba los guiones, es decir, es capaz de voltear un texto
pero un director que permita eso es porque le tiene
un
respeto.
Claro.
Sí, claro, por supuesto. Claro. Y bueno, afortunadamente este año ya le ha tocado subir a recibir 4 o 5 premios, entonces creo que va a asumir el compromiso.
Espere que le llegue más
plática de la
y
mejor
se vuelve
manera
más simpático.
Bueno. Además, sí.
Luis Car, ¿a partir de qué hora? ¿6 de la tarde?
6 de la tarde estaremos en la ceremonia principal y en Caracol Ahora Noticias, Caracol Ahora, en una transmisión especial de comentar qué es lo que está pasando, de hacer referencias de lo que pasó en la alfombra roja también, de ir dando anécdotas, daticos, curiosidades también, de lo que vaya pasando. Le haremos mucha fuerza a toda la presencia hispanoamericana, tanto a las dos representantes de España, que son la película animada y La Sociedad de la Nieve, y también a la presencia chilena con el documental de La Memoria Infinita, que ojalá se lo gane porque también es una belleza. Lo que están haciendo en Chile es muy importante. Tiene que ver con el Alzheimer.
Oh. No, mentira, lo vi. Es
está
espectacular.
En Netflix.
Que es la historia de un gran periodista chileno.
Sí, señor.
Grabado ese documental por su esposa, que fue ministra del gobierno, no sé si el de Piñera, no. El de Bachelet. Ella era ministra del gobierno de Bachelet. Él era uno de los mejores periodistas de Chile, de los más respetados. Y el señor con un Alzheimer, y ella graba la decadencia de, sí, de su esposo, lo documenta, sí, y lo convierte en un documental.
En un gran documental. No, está precioso. Nominado, es que es maravilloso.
No,
y lo que están haciendo en Chile, a mucha atención,
precioso,
el foco lo que están haciendo en Chile.
Durísimo.
Ya tienen dos premios Oscar, se ganaron con La Mujer Fantástica, con un cortometraje. El año pasado estuvieron nominados con El Agente Topo y este año también con Memoria
Infinita. Bueno, dejemos algo para las seis.
Me parece fantástico, los seis.
Vaya
a planchar el corbatín.
La idea que nació en sala de prensa.
Y estaremos con Miguel Garzón, ahí, el hombre de Blue Radio.
Con Miguelón vamos a estar ahí.
También va a estar de corbatín, le adelanto.
¿Así?
Sí, señor.
Que ya viene con las noticias.
Barba y corbatín ya viene con las noticias. Nos vamos. Termina sala de prensa.
Gracias.
Nos vemos, Luis Carmona.
Nos vemos en el cine.
Nos vemos en el cine y en Caracol.
Y en el Aura.
Feliz tarde de domingo para todos.